Son las 8:31. Queremos saludar a esta hora de la mañana en nuestro estudio y agradecer además la presencia. Ha llegado tempranito acá a la radio. Nos ha esperado pacientemente el profesor de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días,
gracias muy por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy, muy agradado de poder compartir con ustedes.
Sí, bueno, Salvador siempre está muy agradado de venir a la radio, así que se lo vamos a agradecer públicamente. Uh-huh. Vamos a analizar lo que ha ocurrido ayer con los anuncios del presidente Piñera. Entremos inmediato en terreno, no nos demos mucha vuelta, ¿no? Hay un halago generalizado, el mercurio abunda en el punto. Al menos se le reconoce que se sitúa en la naturaleza política del problema, que asume un liderazgo. Bueno, esa es como la introducción, pero luego, Salvador, la palabra es absolutamente tuya.
Bueno, lo que hay, por cierto, es una dedicación. O sea, si uno quisiera hacer el contraste con el gobierno anterior, que hubo una dejación del tema, hubo una evitación del tema, hubo un aborto de ciertos intentos, como que significó la salida de Huenchumilla. En este caso hay un mandato del presidente para un ministro que estuvo trabajando. Uh-huh. y eso se ha sido reconocido. Yo creo que es justo reconocerlo. Huenchumilla, por ejemplo, lo ha dicho ya varias veces, quizás demasiado, de que sí hay un trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó ayer? Yo creo que es justo que reflexionemos sobre eso. O sea, lo que pasó ayer es la culminación de una significación muy cuidadosamente estructurada y organizada. Es decir, aquí hay un trabajo de meses donde efectivamente hay reuniones, hay dirigentes que aparecen, hay personas o sujetos indígenas que son sindicados como portadores de esta unidad o de este diálogo o acuerdo, como Aniceto Norín, en fin, que representarían que este gobierno tiene una genuina voluntad de diálogo, y donde se pueden encontrar la sensibilidad empresarial con la sensibilidad indígena, la sensibilidad de la derecha, con la sensibilidad, digamos, de las comunidades. Uh-huh. Eso, digamos, por cierto, es una significación muy cuidadosamente organizada, no se puede negar. Ahora, ¿qué hay en el fondo de esto? La verdad que en el fondo de esto no hay sino una repetición de las mismas vías, de los mismos patrones, que han determinado el fracaso de las políticas indígenas desde el comienzo de la transición. Mm. Entonces, en ese sentido, no es novedoso, y no solo no es novedoso, sino que se significa de nuevo lo mismo de una manera distinta, es decir, se presenta como si fuera algo novedoso, algo que realmente no es novedoso, que donde el grueso de esto es una colocación de inversiones que tiene rasgos sobre todo extractivistas, digamos, que no son inversiones ancladas en la región, que más que nada están destinadas a crear empleo, en fin, a crear infraestructura, pero que el tema propiamente indígena no van a apuntar a crear un poder económico genuino indígena. Y luego hay una cara política de esto que es también continua, pero continua no con los mejores rasgos de las administraciones anteriores, que tenían algunas luces. Por ejemplo, Bachelet 1 pudo ratificar el convenio 169. Uh-huh. Elwin hizo la ley indígena, en fin. Sino más bien es continua con las peores sombras de los gobiernos anteriores. Esto es con un reconocimiento deslavado, culturalista, es decir, que solo reconoce derechos culturales y hasta por ahí nomás, porque ni siquiera se atrevieron a hacer oficial las lenguas indígenas, uh-huh, como lenguas oficiales del país, y no hay reconocimiento de los derechos colectivos de índole política, que es precisamente eso algo donde también fallaron los gobiernos anteriores. Entonces, en ese sentido, el mismo Piñera ha dicho hay una continuidad, pero no hay una continuidad con los buenos esfuerzos. O sea, con lo que significó la ley indígena, la ratificación del convenio 169, la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, sino con los aspectos más grises, uh-huh, de las administraciones anteriores. Entonces, sin duda, esto es una muy buena significación, ya que hay trabajo. Pero el trabajo de esto es simplemente para presentarnos de una manera bastante decorada, como si fuera novedoso y como si realmente pudiera ofrecer una salida al conflicto que existe entre Estado y pueblos indígenas, algo que realmente consiste lo grueso en los mismos patrones que se habían seguido hasta ahora y que han fracasado, pues, y que generaron este conflicto en la dimensión que tiene en la actualidad.
Sí, yo quería ir quizás un poco más allá de lo programático y recuperar el sentido profundo de la palabra diálogo, Salvador, que un poquito de eso yo lo hablaba en el comentario. Si tú y yo nos proponemos dialogar, es obvio que yo te tengo que escuchar, ¿no? Y que tengo que al escucharte tratar de entender por qué eres como eres, por qué te vistes como te vistes, por qué actúas como actúas.
Y algo previo, yo tengo que buscarte para dialogar.
Exactamente.
Si yo no dialogo con los que tengo al lado, pues eso no es un diálogo real, porque en fondo voy a dialogar con gente que quiere dialogar. Y eso no va a resolver el problema de falta de diálogo. La falta de diálogo se resuelve cuando yo busco aquel con quien no he dialogado antes.
Entonces, si yo vengo de la matriz productiva, capitalista, neoliberal, en fin, y entro en las tierras mapuches, obviamente lo que yo me voy a preguntar es, bueno, ¿por qué estas tierras no están plantadas? ¿Por qué esto no está lleno de pinos, de eucaliptos, de árboles frutales? ¿Qué esto podría traerle desarrollo, ¿no?, al pueblo mapuche? Pero claro, estoy actuando desde mi paradigma. Hablemos de esto, porque trasunto una incomprensión de cómo se instala el pueblo mapuche en este planeta, ¿no?
Bueno, desde luego acá una de las principales medidas consiste en debilitar la protección que tiene la ley indígena para las tierras indígenas, en el sentido de permitir su gravamen, su arrendamiento, inclusive se ha sugerido, digamos, no está muy claro, pero su enajenación en ciertos casos, y para permitir su división. En ese sentido, el enfoque es, hagamos que los mapuches hagan rendir lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Su tierra colectiva, y que su tierra colectiva se pueda dividir, o se pueda arrendar, o se pueda grabar, se pueda dar una hipoteca para obtener acceso al crédito bancario, y así hagan producir sus tierras, porque ese es el principal problema que tienen que resolver. Y la única manera en que pueden resolverlo es de la manera que lo hacen los sujetos en el mercado, es decir, como agentes individuales. Entonces, por ello, saquemos la protección, las barreras, los lomos de toro al emprendimiento individual, y esto se hace eliminando, debilitando la protección de las tierras colectivas. Bueno, primero, ese enfoque es bastante discutible. Desde luego, la división, la posibilidad de dividir las tierras, es lo que ha generado el conflicto, porque las tierras que el Estado reconoció en un momento cuando ocupa la Araucanía, precisamente por la división de tierras, sobre todo lo que ocurrió en el gobierno militar, eso ha generado gran parte del conflicto que tenemos ahora. Entonces, más que resolver algo, yo creo que esto va a generar más empobrecimiento. Segundo, porque en el fondo el Estado con eso lo que hace es decir, ustedes, tal como el resto del país, bátenselas o rasquense con sus propias uñas, es decir, usen sus propios recursos, lo poco que tienen, que son las tierras, y con las tierras ustedes trancen, adquieran poder económico dentro del mercado, conviértanse en emprendedores, en fin, algunos pequeños apoyos yo le doy como Estado, pero lo fundamental, ustedes son responsables por sí mismos, y por eso yo les voy a dejar que ustedes acudan al único recurso que ustedes tienen para generar producción. Y claro, lo tercero es que todo está en que el imperativo de esto es que las tierras se produzcan. Esto es que los indígenas, las comunidades indígenas hagan rendir esto en el mejor imperativo de como si estuvieran efectivamente comprometidos solo en obtener un lucro de sus tierras y no hubieran otros valores que tuvieran que ver con la conservación, con la identidad, con en definitiva la mantención de la forma de vida de las tierras indígenas, o sea, de los pueblos indígenas a través de sus tierras.
Sí, yo te decía medio en broma cuando íbamos entrando al estudio que ahí nos encontramos en el pasillo con Salvador, bueno, el gobierno quiere salvar al pueblo mapuche con más capitalismo. Es un poquito una caricatura, yo lo reconozco, ¿no? Pero al menos como caricatura, ¿podría estar bien encaminada hacia lo que está ocurriendo acá?
Yo creo que precisamente aquí hay un recrudecimiento de lo que no ha funcionado. O sea, la peor versión del capitalismo es aquella donde el Estado abdica de toda regulación y de toda orientación del mercado y deja que el mercado funcione solo. Eso es simplemente un mercado donde el poder de algunos se va a imponer sobre los muchos y donde va a haber más gente pobre y muy pocos, muchas, muy pocos más ricos. En el fondo, eso es lo que están tratando de imponer, es decir, el Estado abdica la protección sobre las tierras, hace que los indígenas trancen sus tierras y al hacerlo van a terminar perdiendo lo poco que tienen, porque en definitiva vamos a estar no frente a iniciativas como decirte un pequeño proyecto de emprendimiento aquí y acá, sino lo que está en juego es que las fruteras, las viñateras, las mismas forestales quieren y las inmobiliarias quieren tomar tierras que ahora no pueden tomar, que son las tierras comunitarias e indígenas, y usarlas en grandes cantidades para, por ejemplo, en el caso de la frutera, poder gozar de estos efectos del cambio climático, que ahora la Araucanía tiene más sol que antes. Es más apropiado para el cultivo de fruta que antes por el cambio climático. Antes era muy lluvioso, ahora no es tanto. Entonces puede darse mejor la fruta o puede haber viñas, que antes no se producía vino en la Araucanía. Entonces ahora quieren usarlo, pero para usarlo necesitan apropiarse de la tierra que tienen las comunidades indígenas. Y eso es lo que el gobierno le quiere flanquear. Entonces aquí hay intereses donde va a haber grandes empresas versus pequeñas comunidades y no hay ningún poder y aquí está el otro problema, donde hay un reconocimiento constitucional netamente culturalista, no hay ningún poder indígena que el Estado reconozca en el territorio, autonomía, ejercicio de algún tipo de autodeterminación que pueda precisamente nivelar esa cancha, que pueda establecer una simetría de negociación. No hay un enfoque acá de una inversión anclada, es decir, que haya un predominio de una visión donde los capitales, las inversiones se asocian con agentes económicos indígenas. Más bien lo que se quiere es que, bueno, se arriende y se pague una renta de arriendo por algo que a lo mejor el Estado le compró, eran tierras re recuperadas por el Estado, por la CONADE, y se paga el arriendo y el gran beneficio se lo va a llevar la gran empresa. O sea, lo que va a quedar para las comunidades indígenas va a ser apenas la renta de arrendamiento.
Estamos conversando con Salvador de Millaleo, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho. Salvador, resumiendo lo que tú dijiste, porque lo considero muy grave, lo que tú dices es que el gobierno está favoreciendo a otro actor que no es el pueblo mapuche, que aparece formalmente como destinatario del acuerdo.
Así es,
O sea, es un acuerdo para el empresariado y no para el pueblo
si
mapuche.
uno hace la vuelta y toma en serio, más allá de que se trata de legitimar declaraciones como la de Aucán Huicamán y otros dirigentes indígenas de la Araucanía que dicen esto, precisamente lo que están diciendo es que aquí hay algo detrás. O sea, si uno lo ve y lo analiza, sí, efectivamente, aquí hay intereses. Por ejemplo, intereses de las inmobiliarias que, por la presión de Temuco, la gran ciudad de la Araucanía, quieren tomar para construir viviendas, dicen ellos, sociales, pero cualquier tipo de vivienda, las tierras comunitarias de las comunidades colindantes que están en el entorno al radio urbano Temuco. No lo pueden hacer porque esas tierras no se pueden enajenar por la ley indígena de la obra. Como te decía, hay por efecto del cambio climático. Ahora los frutales se pueden dar bien, mucho mejor, y ahora se pueden dar las viñas que antes no se producía bien en la Araucanía, entonces se puede hacer esos cultivos. Entonces las grandes empresas de ese rubro quieren tomar posesión, y no solo el típico, digamos, empresa que uno piensa en las forestales, sino que estos nuevos agentes que quieren empezar a jugar un rol. Entonces el problema es efectivamente no. Para no satanizar el capitalismo yo pienso que puede funcionar bien cuando hay una regulación, cuando esta regulación resuelve las asimetrías, cuando en definitiva todos los agentes pueden ganar. En otros países, como Canadá, como Nueva Zelanda, que se cita tanto como un ejemplo, efectivamente hay acuerdos de participación de beneficios, hay asociatividad, pero una asociatividad donde en el fondo no te compensan simplemente por la destrucción del ecosistema, sino que más bien tú te asocias para hacer negocios que vayan en beneficio del ecosistema, no que lo destruyan. Segundo, para hacer inversiones donde los pueblos indígenas ganen no solo una renta por el uso del suelo, sino que sean asociados a las ganancias que tengan esas empresas y a partir de ahí construyen capital, construyen poder económico. Eso no está en este enfoque, más bien es un enfoque muy extractivista de inversiones no ancladas que van a venir, van a retirar, van a obtener sus beneficios y esos beneficios los van en su mayoría a sacar a otras partes, no lo van a dejar a la Araucanía. Entonces aquí me parece que el gran...
O sea, es la radicalización del modelo forestal nomás, po.
Claro,
O
pero
sea,
ahora
puede no ser
ampliado,
a través de plantaciones forestales,
pero
pero el
diversificado.
patrón es lo mismo.
Exacto, en el fondo obtenemos ganancias, damos empleo, ahora también daríamos rentas de arrendamiento o leasing, lo que fuera, o compremos la tierra derechamente, pero las grandes ganancias las tienen las empresas.
Sí.
Y eso no se cuestiona, eso no se... Pero, y curiosamente, las grandes ganancias las van a tener las empresas a partir de usar predios que son ahora de los indígenas, pero se compraron antes con fondos del Estado a precios que fueron bastante grandes, digamos, a precios de mercado incluso inflados.
Salvador, bueno, hay que decir que Salvador Millaleo es experto además en la normativa internacional en relación a los pueblos indígenas. De todo lo que escuchamos ayer y de lo que estamos analizando esta mañana, ¿hay algún lugar o hay alguna disposición donde se esté vulnerando, donde se esté yendo en contra de la normativa internacional en relación a los pueblos indígenas?
Bueno, desde luego el tema de la protección de las tierras indígenas efectivamente vulnera lo que son las garantías que ofrece el Convenio 169 y lo que es interpretado con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. En virtud de esas reglas, las tierras son inalienables, son inembargables y son imprescriptibles, las tierras comunitarias indígenas. Esto es, no puede establecerse o quebrantarse esa garantía de no alienación. ¿Y qué significa no alienación? Que en definitiva no puede tolerarse que se enajenen o que se dividan las tierras indígenas. Porque precisamente la idea de que se reconozca el derecho colectivo a la tierra es que los indígenas no pueden existir sin su tierra, sin su territorio, porque hay un vínculo especial con la tierra, un vínculo de índole espiritual y no economicista. Y precisamente por eso el Estado tiene que reconocerles la tierra que tienen y si la han perdido tiene que restaurársela de alguna manera. Pues ese es el fundamento de la obligación del Estado, no porque los indígenas hagan conflictos, sino porque los indígenas para seguir siendo indígenas necesitan su tierra y si la han perdido por culpa probablemente del Estado, el Estado tiene la obligación de restituírsela. Y en Chile tuvimos un sistema que es muy complicado, que tiene muchos problemas, pero había un sistema que se instala en la ley de Aylwin, que es el fondo de tierras donde se compran las tierras, y efectivamente había una gran devolución. O sea, si hay algo que Bachelet pudo, uno puede decir que algo hizo, fue precisamente comprar tierra. Entonces, ha habido devolución de tierra. Entonces, lo que quieren hacer con esto es que esas tierras de vuelta ahora las puedan usar de nuevo otros, bueno, no los mismos, pero
Claro,
empresarios privados.
porque el discurso es más o menos bueno, pero si no, las tierras son suyas, no me las venda, son de ustedes que son el pueblo mapuche, pero le ofrecemos que lo pongan a disposición de, qué sé yo, parra, árboles frutales y podemos ganar todos, pero bueno.
O sea, ganar van a ganar todos, pero como en la economía capitalista salvaje, unos van a ganar más y otros
Uno
ganarán
va a ganar
menos.
mucho más que el
Y los
otro,
que van
pues.
a ganar menos, adivinen ustedes quiénes van a ser.
Sí, pues. Sí, pues bueno, hemos tratado de explicar qué es lo que está en el trasfondo de este anuncio para la Araucanía. Como decíamos al principio, esta por lo menos mi opinión personal, al menos ha de rescatarse que había un trabajo y hay una iniciativa, pero en el trasfondo lo que se ve es que los verdaderos favorecidos no serían en realidad las personas pertenecientes al pueblo mapuche, ni las comunidades mapuches, ni las tierras mapuches, en fin. Ha sido la presencia en nuestro estudio del profesor Salvador Millaleo. Muchas gracias, Salvador.
Gracias a usted.
Que estén muy bien.
Bueno, hasta luego.